decíamos hace un ratito, nunca hay que develar nombres en radio de invitados porque, bueno, hay situaciones imprevistas que a veces se dan. Así que hasta que no los tenemos aquí, en este caso en el piso, no largamos demasiada prenda. Es abogado desde el 91, me está mirando el machete, me parece. Es especializado en Derecho del Trabajo. En el ámbito universitario transitó allá por la Universidad de La Plata, leí entre el 83 y el 91, él me va a corregir si hay datos que están imprecisos, luego, y por 5 años, cursó una maestría en gestión empresarial aquí, en nuestra Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Fue, no sé si todavía en la actualidad, profesor adjunto de la Cátedra de Derecho Laboral y Seguridad Social también de nuestra Universidad Nacional de la Patagonia. Fue presidente del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados aquí de Comodoro Rivadavia y también coordinador del área jurídica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Un fragmento apenas del currículum, eso en lo universitario. Si me fuera a la cuestión política, recuerdo rápidamente, asesor general de gobierno hace algunos años, habló del gobierno provincial. Y este es un datito que me lo voy a guardar para otra entrevista más adelante. Me lo encontraba ayer a la tardecita noche. Determinó precios o redeterminó precios para la obra pública de Comodoro Rivadavia entre junio del 2021 y diciembre del 2023. Hace nada. Con lo cual debe conocer y mucho de ese metier, pero hoy no lo convocamos. A Jorge Javier Echelini.
Exacto.
Muy, pero muy buenos días. Gracias por animarte a ingresar al quirófano, aquí en la 100.1 este día sábado. ¿Cómo estás?
Gracias, Guillermo. Buenos días y buenos días a la audiencia.
No te voy a preguntar por esto último, que tengo mucha curiosidad, ¿no? pero te hemos convocado.
Muy breve, nada más. Yo presidí la Comisión de Redeterminación de Precios de la Obra Pública entre las fechas que dijiste. Bueno, con el cambio de gestión obviamente se designaron otros miembros, porque este es un cargo que designa el intendente, está así dispuesto en la ordenanza de obras públicas, así que bueno, fue un cargo interesante, satisfactorio, donde se aprendió mucho y donde se trabajó mucho también.
Sobre todo porque en el último tramo de la gestión se tuvo que avanzar y mucho, ¿no? En esto de la redeterminación del precio, ¿se llegó o no se llegó?
Y el impacto de la inflación hace que toda obra que está presupuestada con un valor determinado, y más con la inflación que se hubo durante el curso del 2023 sobre todo, quede absolutamente atrasada, pero al mes de iniciada. Con lo que es muy complicado hacer obra pública con efectos inflacionarios.
Hoy lo convocamos a Jorge porque nos parecía que había dos ejes, ¿no? Más que interesantes. Algunos de lo que ha dejado esta semana, lo que sucedió sobre todo en la Cámara de Diputados, ¿no? Con esta media sanción, por un lado al paquete fiscal, por otro lado al proyecto conocido como Ley Bases, que tenía, ¿no? Dentro de su articulado algunas reformas en lo que tiene que ver con todo lo laboral. Jorge es un hombre que se especializa en justamente derecho laboral y nos parecía más que pertinente invitarlo en este contexto. Y hoy también, ahora, dentro de un rato, algunos minutos después de las 11, lo tenemos que liberar. Se va a estar produciendo también el remate, ¿no? De uno de los pocos bienes, entiendo que todavía tiene en Comodoro Rivadavia, la ex textil Guilford. Bueno, Jorge Echelini es abogado patrocinante, ¿no? Todavía de algunos de los operarios, ¿no? Que durante muchos años allí se desempeñaron. Quiero arrancar por lo que sucedió en el Congreso lunes y martes y te quiero invitar a escuchar al presidente del bloque de la Libertad Avanza en Diputados. Una vez finalizada la sesión, esto creo que fue sí el mismo lunes, ¿no? Cuando ya se había votado la Ley Bases, un colega le pregunta justamente cuáles entienden desde el oficialismo son los principales beneficios que le entrega este nuevo marco normativo al trabajador.
El beneficio de los trabajadores es que se está trabajando en la baja de los impuestos para que los trabajadores puedan tener mayor libertad a la hora de generar trabajo.
El trabajador tiene que generar trabajo.
Nosotros tenemos un Estado que genera distorsiones en el mercado, genera puestos de trabajo que no van a trabajar, que son ñoquis. Y luego de eso, le generamos impuestos para que el trabajador los pague, terminamos en los problemas que ya tuvimos con la inflación.
No me dijo un beneficio concreto para los trabajadores, porque impuestos aumentaron, no sé, por eso digo, un ejemplo concreto, ¿en qué se benefició hoy a los trabajadores? Uno solo.
Los trabajadores hoy se benefician que el Estado se va a achicar y a la larga van a pagar menos impuestos. ¿Eh? Eso.
Me pongo malo, te traslado la pregunta del colega. ¿Hay algún beneficio que se pueda subrayar por parte del trabajador a partir de este nuevo marco jurídico o no?
Yo no lo veo, en definitiva. Primero me preocupa si este es el presidente del
Gabriel
bloque.
Bornoroni, un hombre muy vinculado a la industria de los combustibles en la provincia de Córdoba o Neuquén, no lo recuerdo, y ahora, hace pocos días, titular del bloque, lo desplazó quien estaba en su momento después de un lío allí en la Comisión de Juicio Político.
Bueno, me preocupa el grado de contradicción que tiene en lo que dice y el desconocimiento absoluto de lo que votó, ¿no? Después, si va a ser beneficio o no, el tiempo lo dirá. La reforma, es muy complejo esto para poder explicarlo, pero...
Bueno, son 232 artículos la ley base, poco más de 100 el sí. Paquete fiscal, y es inabordable, fue inabordable para los legisladores. Imagínate un programa de radio.
Yo me voy a abocar primero a lo que escuché y después voy a tratar de explicar lo complejo que es. Lo que escuché es que el beneficio sería que se le restan impuestos, pero el paquete que votó vuelve a agregar el impuesto a las ganancias que le había sacado a los trabajadores. Así que, ¿por dónde viene el beneficio? No lo sé, creo que él ni lo sabe tampoco. Pero bueno, esta disciplina partidaria de votar lo que te pongan arriba de la mesa no es propio nada más que de La Libertad Avanza y lo vemos hace mucho tiempo. Es lo que hace que mucha gente cuestione para qué sirven los legisladores. Pero fuera de eso, a ver, para poder explicar un poco la confusión. Nosotros tenemos una reforma con media sanción, que habrá que ver qué es lo que hace el Senado, que es una reforma menguada de lo que ya decía el decreto de necesidad de urgencia 7023 de diciembre del 2023. Uh-huh. Decreto que todavía está vigente.
Pese a algunos amparos y...
Los amparos son específicamente por quien los presentó, porque así está ordenado nuestro sistema judicial. No son amparos carácter colectivo, salvo que la Corte se expida al respecto. La Corte no se ha expedido, con lo que el decreto 7023 está plenamente vigente como tal, y de hecho es lo que le dijo la justicia al Estado cuando fue a plantear lo de las prepagas, diciéndole: ustedes generaron una norma que ahora dicen que no generaron. Uh-huh. En grave contradicción se presenta tan el mismo gobierno. Entonces esto hay que aclararlo, porque el decreto es mucho más profundo que lo que hace esta media sanción, que hasta que no veamos el texto final no podemos saber si deroga o no deroga el capítulo que el decreto abordó en materia de derecho laboral. Uh-huh. Yo tengo que decir que hoy, si tengo que explicar en las cátedras que yo tengo qué es el derecho laboral, es bastante caótico, porque tenía que decir, tengo una ley de contrato de trabajo que está modificada por un decreto. Si ustedes entran por Google y van a Infolec, que es el sitio de información oficial de las normas, y van a la ley de contrato de trabajo, van a ver un montón de artículos que dice según decreto 7023. O sea, uh-huh, que para el Estado esa norma hoy es la que está de acuerdo al decreto 7023. Okay. Entonces yo tengo que explicar una ley que está modificada. ¿Sí? Y una media sanción que vuelve a modificar supuestamente esto. ¿Qué aborda esta media sanción? Básicamente cuatro aspectos. Uno, que es la extensión del periodo de prueba de un trabajador. Uh-huh. O sea, hasta el día de hoy, para que la gente lo entienda, el periodo de prueba es por 3 meses. Los 3 primeros meses se entiende que son a prueba. Lo que hace esta media sanción es extender el periodo de prueba a 6 meses para grandes empresas, a 9 meses para pymes y a 12 meses para micropymes.
¿Micropymes, cantidad de empleados?
Hasta 5 empleados.
¿Pymes?
Pymes, creo, no me acuerdo bien qué decía el decreto, me parece que hasta 50.
Y las otras son arriba de ese número.
Pero varían de cuanto al número, okay. Puedo estar equivocado en cuanto al monto. La cuestión es que lo único que hace el periodo de prueba es eximir al empleador de indemnizar cuando se despide al trabajador. Nada más. Después, en el resto, el trabajador cobra el mismo sueldo, tiene el mismo estatus laboral y la misma categoría que un trabajador permanente. Uh-huh. O sea que lo único que no paga es ese mes de indemnización que debería pagar cuando se desprende al trabajador. ¿Va a servir para dar empleo? Porque en definitiva ese es el objeto. No lo sé. La única experiencia que tenemos con el periodo de prueba, que fue introducido en la ley Pymes, en realidad en una ley que es la 24.463, allá en la época de Menem en el 85, y después fue ampliado incluso hasta 2 años en la famosa ley, ¿te acordás que llamaba ley de cometas en el Senado?
Sí, la de Flamarique.
La ley que produjo la renuncia del vicepresidente de la Nación en su momento.
Flamarique, Santibáñez y Chacho Álvarez.
Ley de la época de la Roa que se extendió hasta 24 meses. La experiencia indica que no creó empleo. O sea, que no sirvió. ¿Por qué? Porque, cuando yo tomo a alguien, se supone que lo tomo para que trabaje en mi negocio por siempre, y eso tiene un costo de formación. Entonces, no es negocio que yo tome a alguien y a los 6 meses me lo saque encima y después pueda tomar a otro, porque lo que invertí en la formación y entrenamiento del trabajador es altísimo. Entonces, no compenso con sacármelo encima.
Pero eso es en algunas actividades, imagino. ¿En otras no hay como una apuesta a esa rotación?
Tampoco, porque la ley lo prohíbe.
Ah, okay.
La ley lo que te dice, y en la media sanción también lo contiene. Ya lo contiene el artículo 92 bis de nuestra ley de contrato de trabajo, que es la que regula periodo de prueba. Pero aparte, la media sanción también lo vuelve a repetir, que no podrá ser utilizado en abuso. O sea, yo no puedo hacer la bicicleta de tomo a alguien, lo tengo 6 meses, me lo saco encima, tomo a alguien, lo tengo 6 meses... no podría utilizarlo de esa manera. Entonces, en realidad, es discutible que pueda crear empleo o no, pero bienvenido sea si ayuda a las pymes. Yo soy un gran defensor de la pyme, creo que la pyme es el motor de la industria, del empleo en nuestro país, y al que siempre se lo ha maltratado, casi pareciera intencionalmente.
Establece también la creación de un fondo de cese laboral. Por allí, quienes están muy cerca del ámbito de la construcción conocen el detalle. Pero aquellos que por ahí estamos un tanto más lejos no conocemos de qué se trata este sistema. Te quiero preguntar esto. Contanos por encima, grandes rasgos, de qué se trata y si las experiencias que tenemos cerca, el resultado o el análisis termina siendo positivo.
No lo sabemos y va a depender de cada actividad. La UOCRA es la única que lo tiene incorporado en la ley 22.250, que es la ley que crea el Estatuto para la Construcción. Es un fondo donde por mes se va aportando una cantidad de dinero establecida en un porcentaje del sueldo.
¿Quién la aporta?
En el caso de la UOCRA es contribución, siempre es contribución, porque el DNU 7023, que ya tenía esto, hablaba de la llamaba mal aporte, pero era una contribución del empleador.
¿Las contribuciones son del empleador?
La pone el empleador por encima del sueldo.
Ok.
¿Sí? Es una contribución.
¿Y lo que pone el empleado, cómo se denomina?
Aporte.
Aporte, ok.
El aporte es lo que pone el empleado, la contribución es lo que pone el empleado. Perfecto. En realidad le dicen aporte, pero es una contribución, en este caso. En el sistema de la UOCRA, esto funciona con un fondo de cese laboral, y cuando cesa la obra, si no hay continuidad en el contrato, el trabajador pide la liquidación de ese fondo, y ese fondo, que está depositado en un ente oficial hoy, que es el Banco Nación, lo retira y cobra. ¿Qué tiene de bueno el fondo? Que yo me voy haciendo de un fondo que va a cubrir el amparo del desempleo, porque ese es el fin de la indemnización, en definitiva, que me permita, hasta que consiga otro empleo, solventar...
transitar ese periodo de tiempo.
Y que está desvinculado de la causa por la que me voy. ¿Sí? En el fondo, yo pongo un ejemplo burdo. Puedo haberle puesto una bomba a la empresa, me pueden haber despedido, pero el fondo lo tengo, es mío. Entonces lo puedo cobrar. Mientras que en el sistema de indemnización solamente percibo la indemnización si el despido está producido arbitrariamente por el empleador. O sea, si el empleador dice no te quiero más, andate, me tiene que pagar.
¿Sí? En la construcción está claro, inicio y finalización de obra. Tengo las fechas establecidas. ¿Se puede trasladar a otros ámbitos donde no existen estas modalidades de trabajo? Digo, aquí en la radio... ¿no? Pienso, ¿cómo se implementaría un mecanismo de esas características o en otros ámbitos, digo, ¿no?
Habría que ver la dinámica de cada actividad.
En la construcción, ¿vos no lo descartás, digamos?
No, no lo descarto, y creo que para algunas cosas puede servir. En la construcción sirve y es claro y es tiene sentido, porque hay una dinámica continua de cesar, comenzar, cesar, comenzar. Entonces el fondo...
Ahora se cesó y no se sabe cuándo se va a volver a comenzar, pero es otra cosa.
Pero es otra cosa, cuestión. Pero en realidad por ahí consigue otra obra o lo mete en otro lado y empieza a trabajar de esta manera. Es bastante dinámico. En obras, en empleos de muchos años, o sea, donde hay una característica de permanencia, por ahí puede ser discutible y depende de qué tipo de empresa. Yo creo que en las pymes puede servir por la solvencia que puede encontrar, porque si yo trabajo para una empresa petrolera, el día que me despidan, lo más probable es que la empresa sea solvente para atender el pago porque es formadora de precios, porque mueven fondos distintos. Ahora, si yo trabajo en una gomería, es muy probable que si me despiden, porque la gomería viene mal económicamente, mientras que haga el juicio y trate de cobrar, el día que vaya, la gomería es un galpón cerrado. Entonces, el fondo de desempleo ahí amortigua lo que podría ser un crédito incobrable. O sea que yo creo que para las pymes puede servir. Vamos al caso de Guilford. Si hubiera existido ese fondo de desempleo, después te voy a decir mis objeciones a la continuidad, pero si hubiera existido, trabajadores que hoy tienen 30 años, en vez de estar esperando un juicio, hubieran cobrado ese fondo de desempleo. ¿Cuál es mi observación de todo esto? Que el fondo de desempleo sirve en un país donde tenemos una economía previsible. Imagínate si vos tuvieras un fondo de desempleo y tenés 30 años de antigüedad en la Argentina. Entraste a trabajar en el año 1990 y vos vas a buscar hoy la plata. ¿Qué te encontrás? Una plata que estaba depositada en un banco. O sea, ¿cuál es el valor de lo que te llevas? ¿Se entiende? Es muy probable que el fondo sea miseria, porque nuestra economía no puede asegurarte una estabilidad en los fondos invertidos. Entonces es preocupante en el sistema. De todos modos, lo que hay que aclarar son dos cosas. Primero, que esto va a disponibilidad convencional. Esto es, no es que mañana va a haber fondo de desempleo. Cada sindicato tiene que negociar en el ámbito de su representación con los patronal si incorpora o no a su convenio colectivo el fondo de desempleo.
¿Es voluntario?
Surge la negociación colectiva. Okay. Si no hay negociación, o sea, basta que alguna de las dos partes no quiera, empresarios o sindicato, y no se puede instrumentar.
Okay.
O sea que hay que meterlo adentro de la disponibilidad convencional. La experiencia indica que todo lo que se ha sometido a disponibilidad convencional generalmente queda trabado o salen muy pocos convenios. Hasta ahora un solo sindicato manifestó que podría estar interesado en esto, que fue Comercio, en su momento. Y acá tengo otra pregunta que no tiene nada que ver con el derecho, pero sí para que la gente tome conciencia de lo que estamos hablando. ¿Sí? Yo te hago una propuesta matemática.
A ver.
¿Cuánto debe ser el universo de trabajadores que tenemos en nuestro país registrado?
¿El universo?
Sí.
Creo que poquito, lo leí hace poco, no sé, 2 millones de trabajadores.
Vamos a ponerle 2 millones de trabajadores. Si alguien me está escuchando, que tome una calculadora, que calculo. 2 millones de trabajadores. Vamos a suponer un promedio de sueldo de 500.000 pesos. ¿Sí? Multiplica 500.000 por 2 millones.
Me da algo así como 500.000 por 2 millones, algo por 2 millones y sí. Algo de 4 me da, si no estoy. 0.25, perdón. ¿0.25? ¿Dije bien?
No, multiplicado. No,
ah, dividido. Perdón. Medio palo por.
Por 2 millones.
Por 2 millones. Vamos.
Muchos ceros. Sacale el 8%.
No sé,
por 8%.
Por 1.08 sería 80.000.
Eso es la caja mensual que manejaría un fondo de cese laboral si todos los trabajadores estuvieran en un fondo de cese laboral. O sea, esa es la plata,
80.000 millones de pesos
que se estaría manejando por mes.
Billones son.
Es la caja que se estaría manejando por mes en distintos fondos de cese laboral que no sabes quién lo va a administrar. ¿Es o no es un negocio importante? ¿Se entiende lo que te digo?
Absolutamente.
Bueno, detrás de esto está eso también. Esto hay que valorarlo. ¿Quién va a administrar toda esa caja de fondo de cese laboral? Porque en el caso de la construcción, la administra el IERI, que es un ente nacional.
Lo lógico sería...
Con una entidad nacional que es el Banco Nacional.
Claro, lo lógico sería el Banco Nacional. A lo mejor por ese motivo era que lo querían privatizar. Bueno, finalmente no pudieron. Digo, no son todas especulaciones que ahora uno comienza a hacer.
Yo lo que digo es que detrás no solamente está lo jurídico, sino que detrás hay también un negocio económico fenomenal, porque la administración de fondos son fondos que vos vas a tener una caja, que vas a tener que dar movilidad y que te entra por mes. Estamos hablando...
Sí, a ver, los fondos...
El otro día hicieron un cálculo y estábamos hablando de 75 millones de dólares por mes, más o menos.
Parte del dinero que manejaban hasta hace algunos años las AFJP, ¿no?
Digamos, claro, es muy parecido a lo que manejaban las AFJP, ahora las va a manejar un ente, que no sabemos, puede ser sindical, puede ser una compañía de retiro privada, puede ser, o el Estado. Pero digo, es muy interesante lo que se propone a través del Fondo de Cese Laboral en cuanto al volumen de dinero que se maneja en el medio.
Te hago la última. Respecto a la reforma laboral, hacemos una pausita y después nos metemos en Guilford y te liberamos. ¿Quedó como a mitad de camino esta reforma laboral? Digo, a mitad de camino de las expectativas del gobierno. Eso por lo menos es una conclusión que uno tiene. ¿Y esta es la reforma laboral que se necesita, que necesitamos? ¿O no?
que quedó a que mitad de camino, no hay duda, porque se menguó para poder sacar el voto de toda la ley en su conjunto. De hecho, fue bastante light la protesta contra la reforma, porque la verdad que la reforma lastima y poco, para ser sincero.
La reforma lastima y poco.
Lastima y poco. Bueno, vos me preguntabas al principio, bueno, ¿es perjudicial? ¿Es beneficiosa? No, de ninguna manera. Es perjudicial y poquito. Si no lo es, poquito. Lo que pasa es que está el 7023 vigente. Okay, entonces, mientras esté vigente el otro, yo creo que después va a tener que venir una reforma laboral profunda, y es muy difícil, porque las reformas laborales hay que hacerlas con un ente tripartito, donde el sindicato, los sindicatos tienen que estar en el medio. Las grandes reformas laborales que se hicieron en nuestro país se hicieron siempre con la participación de todos. La ley 23.551 de asociaciones sindicales salió con un gran trabajo, Heraldo Brito fue su autor, en la primera democracia, en el 83, pero con una gran participación sindical y con una gran participación de las empresas. Una ley concertada, solamente así se puede hacer. Punto 2, ¿hay necesario una reforma? Sí, sin duda, hay que reformar algunas cosas. Vos me escuchaste y quien me escuchaba alguna vez, yo siempre lo digo, tiene que haber un estatuto especial para las pymes. No puede ser que el que tiene un kiosco o tiene un comercio tenga que pagar lo mismo que lo que paga Pan American por un empleado de ellos cuando despide. Eso es un disparate. O que pague lo mismo en aportes, o que pague lo mismo... si no protegemos al pequeño industria, la pequeña industria se funde, el pequeño comercio se funde, y yo le aplico la misma ley como si fuera formador de precio, como si tuviera ingresos que no son más que de la venta.
Sí, cuando en otros ámbitos la escala sí se considera. ¿No? Digamos, porque en este tipo de instancias.
Aquí no, la CAME lo ha pedido, me consta que lo ha pedido, y hay que avanzar seriamente en un estatuto. La única ley pymes que tenemos es de 1985, el gobierno de Menem. Después no se avanzó nunca más con una ley pyme para materia laboral. Da para hablar y mucho esto.
Lo dice Jorge Cellini, abogado especializado en derecho del trabajo, y que él se animó un sábado muy temprano a meterse aquí en el quirófano. Algo de música, muy breve suelen ser estas pausas musicales en el marco de las entrevistas, no más de 2 minutos. Esta es una vieja, vieja, pero no por eso deja de ser muy valorada. Canción del señor Fito Páez, de su disco Giros, allá en el año 1995. Si tenés más de 40, 50, subí el volumen y sacudí, digo, la cabecita y te mareás. ¿Viste como cuando eras chico? Sacudías mucho y después le quedabas mareado, vale. Mañana en punto en todo el territorio de la República Argentina. ¿Sigue fresquita la cosa, Lau, o cómo andamos por afuera?
Bueno, ¿sabés que bajó la temperatura?
Digo, la pinchamos. Dijimos que estaba agradable, distinto que en la semana. Bueno, ¿para qué hablamos?
Temperatura en la ciudad de Comodoro Rivadavia, 6 grados 4 décimas, sensación térmica 3 grados, humedad del 68%, con un cielo mayormente nublado, y seguimos esperando los 11 grados de máxima para hoy.
La historia de Guilford comenzó en el 2016, cuando los dueños se van abandonando a su suerte a los trabajadores, o ese es el desenlace de una historia que todavía poco se conoce, ¿no? ¿En qué derivó esa historia que finalmente algunos años después, en este 2024, bueno, recién se va a estar avanzando con el remate de algunas de las instalaciones y entiendo muchos de los laburantes cobrando, ¿no?, parte de sus indemnizaciones. ¿Cuándo ubicás el comienzo de toda esta película que hoy, en torno a Guildford, que hoy tiene un nuevo capítulo, Jorge?
Yo creo que hay varios factores. Evidentemente el 2016 fue el desenlace. Los factores pasan por los socios de la Guildford del 2016 no fueron los viejos socios de la empresa, que tenían una visión distinta.
Que eran textiles y que venían de cuatro o cinco décadas.
Sí, estas fueron generaciones posteriores, uh-huh, con otra visión. Por un lado esto, segundo, un mercado que no era competitivo. En el momento del 2016 se había abierto las exportaciones. Ellos mismos expresaron que era imposible competir con China y con la apertura de exportaciones.
Era la quejaban época de la reconversión, ¿no?, a la cual se señalaba el gobierno nacional de entonces, Mauricio Macri, hablaba, exacto, de la reconversión, ¿no? El que no se podía reconvertir estaba destinado al fracaso.
Bueno, esto es una muestra. Dejaron de ser competitivos, pero de medio también mala administración. O sea, había todo. Uh-huh. La baja del régimen de promoción industrial que Guildford gozó desde que se instaló y que es lo que hizo que pudiera instalarse en la Patagonia, porque en definitiva toda la textil, todo ese producto se manda a Buenos Aires y se utiliza en fábrica de Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Que trabajaras en un lugar más costoso si no tenías algún tipo de ventaja. Uh-huh. Así que también el régimen de promoción y otras ayudas que recibió Guildford que le permitían mantener la planta acá.
Esta es una clara medida de cómo, cuando se tiene efectivamente voluntad, estas asimetrías, ¿no?, de las que tantas veces se habla entre el centro del país y la Patagonia, por ejemplo, pueden llegar a ser reducidas, ¿no?, estos planes de promoción, sí, industriales, si es que se sostienen en el
tiempo.
Sí,
de hecho, Guildford tenía un proceso bastante complejo de producción, uh-huh, porque producía en planta de la Patagonia, la enviaba a San Luis, donde tenía otra planta, ahí hacía una parte del proceso, mucho volvía acá para terminar el proceso, y después se mandaba para diseño y costura, por decirlo de alguna manera.
Había como mucha logística también, ¿no?
Había muchísima logística, tenía otra planta en Buenos Aires, o sea, pero no fue de un día para el otro. Uh-huh. Yo creo que la decadencia comenzó a venir en la empresa hasta que un día ya no pudieron competir más y poco ingenio para ver qué hacían también, ¿no? Cómo manejaron el conflicto. Todo eso derivó en conflicto con los trabajadores, después en yo creo una ayuda desacertada del Estado provincial también, no supo cómo apuntarle al
ayuda
conflicto.
Ayuda desacertada.
Sí, desacertada. Optó por la más fácil, que es, bueno, le damos un subsidio a cada trabajador, lo mantenemos con subsidio y en realidad lo que hay que dar es trabajo. Ya, la política subsidio, del subsidio, sí, que sirve para pagar...
Pero se sostuvo durante mucho tiempo, yo no sé si hasta el año pasado, en el ámbito municipal, Estoy haciendo memoria de algún boletín oficial.
Sí, pero son subsidios para pagar la luz.
Sí, eran 15.000 pesos el año pasado, si no estoy equivocado.
Y en realidad, esto no es lo ha hecho el Estado siempre, con cada uno de los empleos que se pierden. Y creo que hay que agudizar el ingenio y tratar de ver si la salida no es por otro lado. Uh-huh. No sé, le corresponde a quien dirige la nave, digamos, definirlo, pero en definitiva son chubutenses que se quedaron sin trabajo y una industria menos en la ciudad.
¿Cuánta gente quedó sin laburo allí en Guildford? ¿Y qué pasa hoy, ahora, dentro de un rato, no a las 12 del mediodía? Vos, como abogado de muchos de los ex trabajadores, vas a estar participando de este proceso.
Y son que se quedaron, Guildford debía ser una planta de 270 trabajadores, más o menos. De esos 200, porque eran dos plantas, recuerden que había una acá en el centro y otra que es la que se remata ahora. De esos 270 trabajadores, yo tengo la representación casi del 85% de ellos. Algunos embargaron otras cosas, porque Guildford tenía diseminado un par de cositas. Algunos embargaron las máquinas que ya fueron rematadas durante estos años y fueron percibiendo una parte de su crédito, porque la maquinaria de Guildford era una maquinaria muy vieja y sin funcionamiento, y después de 4 años esa maquinaria sirvió nada más que para repuesto, así que la mayoría de las máquinas, salvo algunas que eran aptas y se las llevaron para poner, uh-huh, en funcionamiento, se vendieron como tal y quedó la planta ahora. Sobre la planta hay varios juicios colectivos, cada uno, o sea, cada juicio entre 8 y 10 trabajadores que han ido embargando, y en el orden en que están los embargos depende del precio que se obtenga en la subasta. Estamos en un mercado deprimido, también esto hay que reconocerlo.
Es un muy mal momento.
Pregunta. Es un muy mal momento. Siempre fue un muy mal momento. Fue el año pasado,
en
fue el otro.
Argentina siempre es un mal momento, parece, para algunas cosas.
La verdad que sí, pero hoy estamos atravesando una situación muy, muy, muy complicada, pero bueno, los tiempos indicaban que había que sacarla. No se podía dejar la planta sin subastar porque no somos los únicos que estamos detrás de la subasta, para explicarlo de alguna manera.
¿Y qué pasa si no hay oferentes?
Queda desierta la subasta y se vuelve a llamar a una nueva subasta ya sin precio base. O sea, hoy la planta sale con un precio base de casi 400 millones de pesos, o sea que el que va a pujar, para la gente, es como lo ha visto en las películas, el martillero con el martillo, y empieza a pujar a ver quién ofrece más. Pero con una base, o sea, hay que empezar a pujar arriba de los 400 millones. Si fracasa, la próxima subasta es en cero pesos. ¿Sí? ¿Se entiende? Se podría vender una planta en 2 millones de pesos.
¿Hay interesados hoy en quedarse con
gente que preguntó un montón? No lo sabemos. Gente que preguntó un montón, pero no lo sabemos. Vamos a ver qué es lo que encontramos en el medio. Mira, no me sorprende. Yo he visto otras subastas que ha llevado el Banco del Chubut, no acá, en Puerto Madryn, en la época me tocó ser funcionario de plantas pesqueras, y que no las pudieron subastar. Y que les quedó desierto.
Porque hay que, a una casa dicen, ¿no? Hay que encontrarle el novio o la novia.
Sí, sí.
Me imagino a una planta textil de las características y las dimensiones. Nos contabas recién fuera de aire que tienen una pileta.
Sí, en realidad hoy lo que quedó más de planta textil es que quedaron tres naves inmensas. Cuando digo inmensas, inmensas, podés poner un camión con semi adentro, para que se entienda. Estructuradas con depósitos para carga y descarga, o sea, bastante completa, como más el campo que queda afuera, pues son casi 3 hectáreas, con acceso a la ruta, porque están al lado de petroquímica, o sea, tu vecino es otra industria, por decirlo así, dicho sea de paso, la única que queda. Y fuera de eso, esta planta tenía en particular, como planta textil, la habilitación de una planta de tratamiento de tinturas que hoy no están permitidas en el país. La única que la tenía como procedimiento, y la mayoría no te permite abrirlas. Acá estaba, porque estaba toda la planta instalada, con lo que podía ser tentador, pero la industria textil está cada vez peor, entonces no. Mira, nosotros intentamos en algún momento ver si se podía hacer el paquete completo, incluyendo las máquinas, o sea, que viniera otra empresa que la pusiera en funcionamiento, y no hubo caso. Cada uno de los empresarios textiles que vinieron, serios, fuertes, dijeron, no hay ventajas competitivas para producir en la Patagonia.
Imaginemos que hoy se subasta. ¿Cuándo cobran los trabajadores? No cuánto, ¿cuándo? ¿No? Porque vienen esperando del 2016.
Sí, bueno, recién, ¿no? Es un proceso largo, menos largo que el juicio, obviamente, que hubo que atravesar, pero una vez que se subasta, hay todo un plazo para que el martillero presente los papeles de la subasta, digamos. Y una vez que se presenta, si se aprueba la subasta, recién ahí existe un plazo de días para que deposite. Todo esto te lleva 30, 40 días. Pasados esos 40 días, el juez después tiene que empezar a distribuir el dinero en base a los embargos que tiene inscriptos. Así que ahí empieza la distribución de dinero, que son dineros históricos, porque los embargos están hechos por un monto al momento que se embargaron. Así que habrá que ver ahí. No es un proceso fácil ni rápido.
¿Porque esos valores tienen que ser actualizados o no?
No, porque el juez lo que distribuye es lo que está embargado.
Okay.
Yo tengo anotado un embargo por tal plata.
¿Los embargos son solamente de los empleados o pesan otros embargos sobre estos mismos muebles o bienes?
De hecho, la planta tiene un crédito hipotecario del Banco del Chubut en primer grado, o sea, ese es el primero que cobra.
¿Ese es el primero que cobra?
Ese es el primero que cobra, después...
¿Y no hubo una gestión del gobierno con el Banco del Chubut para, a lo mejor, no digo no cobrar, pero ponerse en otro lugar en términos de prioridades? Digo, porque uno espera que un banco provincial también tenga ese tipo de gestos y comportamientos, no como un banco privado. No estoy diciendo que regale plata, por favor. Pero, digamos, esto, tener más una conducta de banco provincial.
Bueno, yo tengo pros y contras contra el banco. Primero, el banco, la verdad que durante todo este proceso, el banco podría haber rematado en el 2017.
Ahí nomás.
Y no lo hizo. O sea, vino acompañando el destino de todo esto. Quizá la única crítica es que intentó subastar hace 2 meses atrás, por eso te dije que hay otros que vienen corriendo con nosotros, y había sacado una subasta sin base. Eso motivó que nosotros hiciéramos presentaciones. Primero, sí, porque nosotros habíamos sacado la subasta primero, pero aparte de eso, presentaciones diciendo, muchachos, se la van a llevar por 6 millones y van a cobrar ustedes solos. La verdad, en el buen castellano era esto. Creo que el banco lo entendió en cierta forma, así que dejó de lado su subasta, se presentó en el expediente y dijo, bueno, vendan ustedes, pero mi crédito está primero, y está bien, la ley dice que el crédito hipotecario cobra primero, está fuera de discusión. Después está el municipio, que ha verificado impuestos inmobiliarios y tiene unos cuantos millones ahí de deuda. Y después recién empiezan los trabajadores.
Provincia, municipio y trabajadores.
Y los trabajadores después, en tercer lugar.
Si tuviéramos que hacer un podio, así quedó. Jorge Echelini, con él estuvimos conversando a lo largo de, mira, casi 40 minutos en la primera instancia, apenas, ¿no? Algunas líneas respecto a lo que fue la reforma laboral, que obtuvo media sanción a principios de esta semana, bueno, y recién sobre el cierre, esta situación más vinculada a Guilford, ¿no? Que hoy parece tener, bueno, un nuevo capítulo bastante más cerca ya de del cierre. Gracias, como siempre, por aceptar la convocatoria. ¿Hay algo que no te haya preguntado, particularmente de la reforma de Guilford, que entendés importante subrayar casi para el cierre, Jorge?
No, mira, la reforma da para hablar mucho y siempre te quedas corto con el tiempo. Creo que resumimos medianamente los dos puntos. La reforma tiene otras cositas, pero te vuelvo a decir, me parece que no, ninguna es de corte importante. Lo que sí es, obviamente, estamos atravesando, y déjame cerrar con esto, yo creo que estamos atravesando una etapa donde tenemos un gobierno que tiene una apreciación distinta, ideológica, de la economía en particular, y esta apreciación económica hace que se incline en materia laboral en lo que se conoce como flexibilización del trabajo. Esta experiencia de la flexibilización del trabajo, que nace con la escuela de Chicago en el año 70, con la crisis petrolera, la verdad que fueron de coyuntura, pero en largo tiempo fracasaron. Y no lo digo yo, lo dice la historia. Basta ver España con la flexibilización en su momento, basta ver Argentina en el año 90 con la flexibilización en su momento, y van a ver que sirvieron para la coyuntura, nadie lo pone en duda, o sea, estabilizaron la economía, pero después persistir en esto termina fracasando y termina con un gran costo social. Esperemos que esta experiencia no termine de la misma manera, pero no me sorprendería de que esto se profundice, porque la ideología de quien gobierna piensa de esta manera, entonces no debería hacer otra cosa más que esto. Así que bueno, habrá que esperar a ver cuáles son los nuevos cambios que vienen. Yo creo que esta es la punta del iceberg.
Jorge Echelini, abogado especializado en derecho laboral. Gracias de vuelta.
No, por favor.
11 de la mañana, 14 minutos, tanda.
¿Y doctor?
Le tengo una noticia.
¿Buena o mala?
Se la digo después.